En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Ciro López, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz, leyendo los mensajes de la gente que, a pesar de ser víspera de fiesta, está escuchando la radio, Arauz.
Y a montones, ¿eh, Juanma? Mira, decía un oyente, lo de Camavinga y Valverde es una gran noticia, pero al que hay que renovar es al mejor centrocampista del Real Madrid, que no es otro que don Antonio Kroos. Primero sale Laporta en el famoso acto con los informes reconociendo que sí que había habido pago. Después pasaron al somos inocentes y ahora han pasado a los hechos no están acreditados. Por lo menos van reconociendo las cosas poquito a poco. Por cierto, poco bombo le dais la prensa a esta cosa tan grave. Si fuera el Madrid, otro oyente decía, Nadal estará en Australia y ganará Roland Garros. Le dejo la primicia a Angelito García. Y por último, nos decía un oyente desde lejos, que también tenemos oyentes desde Parma. Si hace falta entrevistar al rector de la universidad, se hace y punto. Saludos desde esta mítica casa de ilustres jugadores, Forza Depor.
Y lo dicho, vamos a conocer a un crack, que nos lo va a traer Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde juega la Sub-21 y por qué?
En Uzbekistán. Joder. Un amistoso, ¿eh? No te pienses que es oficial, porque eso ya llegará el martes ante Kazajistán, la Sub-21 que lleva buen ritmo en este clasificatorio al Europeo de 2025, que ganó sus dos primeros partidos y que ahora, ya te digo, está en Uzbekistán, el viernes amistoso y el martes llegará lo importante, que será contra Kazajistán, ese partido para hacer el 3-3. Y un jugador que debuta, que está viviendo muchas primeras veces, primera vez con el Barça, primer gol con el Barça, ahora primera convocatoria, nos está escuchando en el partidazo.
Primera convocatoria con la Sub-21,
sí.
De Fermín López. Tenemos hasta ahora una call, que se dice ahora, una videollamada con Fermín López. ¡Hola, Fermín!
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte y de conocerte. ¿Qué tal estás?
Igualmente, bien, muy bien. Muy contento.
¿Sí? ¿Estás contento?
Sí.
Lo que decía ahora Javi, te está pasando todo por primera vez. Me mola ya saludar.
Sí.
Te voy a decir una cosa, me gusta saludar a alguien y que esté sonriendo y que esté con esa predisposición. De verdad.
Yo siempre.
¿Sí? ¿Eres un tío feliz o qué?
Sí, muy feliz. Uh-huh. Ahora más que nunca.
Mira, había pensado, a ver, voy a entrevistar a Fermín López hoy. ¿Para qué te voy a andar preguntando marrones que si polémicas, que si negreiras, que si esto, que si lo otro? Yo prefiero conocerte, o sea, es la primera vez que hablo contigo. Y quiero aprovechar esta oportunidad, estos minutos que tenemos, para ver quién es Fermín y que me cuentes un poco.
Si es la mitad de lo que es el padre, es espectacular, porque hablamos con él aquí una noche.
Sí, bueno, la noche después
para
de meter el gol.
Sí,
en la...
sí.
¿Sabes que tu padre habló en la radio aquí? ¿Sabes que habló en la radio? Triunfó tu padre. Espero que estés a la altura de tu padre.
Difícil superar.
No, mi padre habla muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿A qué se dedica tu padre?
Mi padre es cartero.
¿Cartero?
Sí, en un pueblo al lado de donde yo vivo.
¿Sigue currando, claro?
Sí, obviamente.
Vale, no lo he retirado todavía, pero vamos.
No, espero que pronto.
¿Esperas que pronto? Vale. Cuéntame sí. Un poco, ¿cuántos sois? ¿Cuántos hermanos sois? ¿O eres hijo único?
No, tengo un hermano, Juan Antonio, se llama.
¿Mayor o menor?
2 años menor.
2 años menor, o sea, tiene 18 él.
Sí.
¿Y él juega al fútbol también o no?
Sí, es portero.
¿Es portero?
Sí.
¿En qué equipo?
Ahí en el Campillo.
¿En el Campillo?
En mi pueblo.
Vale.
Sí.
¿Qué recuerdas tú? Cuéntame un poco de tu infancia. Quiero saber un poco. O sea, tú eres del Campillo, que es un pueblo de Huelva. Tiene unos 2.000 habitantes, más o menos, ¿no?
Menos.
Menos todavía.
1.700, 1.800, por ahí.
¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia? ¿Hasta qué edad estuviste en el Campillo?
Estuve hasta los 12 años.
Hasta los 12.
Joder. Y bueno, sí. Bueno, yo siempre, la verdad que mi vida y mi infancia siempre ha sido con el fútbol, aunque de pequeño no me gustaba. No me gustaba. Yo iba a entrenar y eso, y el campo era de arena y me ponía a hacer montoncitos de arena.
¿En serio?
Pero sí, sí, no me gustaba, no hacía caso, pero después, pues, en el colegio, la plaza y eso, pues me fue gustando y hasta ahora.
O sea, eres también de fútbol de calle. Ayer lo decía Brian Zaragoza en la concentración de la selección absoluta, decía que él había jugado mucho al fútbol en la calle. ¿Tú también has jugado mucho al fútbol en la calle?
Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, sí, como Brian, salía de entrenar, que estaba en el Betis y en el Recre, y directo con mis amigos donde estuvieran, en las pistas, en la plaza, donde fuera.
Joder, pues ya, ¿sabes que ya no hay muchos jugadores así? O sea, tú a lo mejor lo ves en compañeros, los críos ya no juegan, o sea, están todo el rato con el móvil, con la consola, con el ordenador y tal, se juega mucho menos que antes.
Sí, ahora la verdad que las consolas, las redes sociales, eso han consumido un poco la infancia de algunos niños, pero yo la verdad es que fui muy feliz ahí, sin móviles, sin nada, solo fútbol.
Bueno, pero espera, que tú tienes 20 años, o sea, tú hasta habrás tenido, en tu época siempre había móviles, o sea, quiero decir, tú desde que, tus recuerdos son siempre con teléfono móvil y con todo esto.
Sí, pero cuando era ya, cuando vine a Barcelona es cuando tuve móvil.
¿Con 12 años te fuiste a Barcelona?
O sea, yo.
¿Y con 12 años te vas solo completamente a Barcelona? ¿No se fue nadie contigo de tu familia?
No. Y vivía en la Masía yo solo.
¿Vivías en la Masía solo? ¿Y cómo es vivir solo con 12 años, sin los padres y tal, durante tanto tiempo? ¿Cómo es? Es duro, ¿no?
Sí, al principio es muy duro, sobre todo por las noches. Yo me acuerdo que por las noches empezaba a pensar mis padres, mis amigos, y la verdad es que es un poco duro, pero yo creo que ahí en la Masía te tratan de 10 y los compañeros que tenía, al final todos vivimos la misma situación y entre nosotros nos ayudamos.
¿Y en algún momento llamaste a casa y dijiste, venid a buscarme, por favor? Porque eso es muy habitual, o sea, un niño que se va de campamento y que llama, oye, por favor, que me vengáis a buscar. O sea, que no significa nada, es simplemente un niño que quiere volver a su casa.
Yo la verdad que no llegué a tener ese punto de que no aguanta más, porque yo al final sí echaba de menos mi familia, pero estaba viviendo mi sueño. O sea, estaba en el club donde quería estar, en la Masía, todo lo que estaba viviendo allí no lo cambiaba por irme otra vez a casa, la verdad. Porque lo echara mucho de menos.
Perdona, ¿cómo se ficha un niño de 12 años? Es decir, ¿a ti te preguntaron, te piden opinión o tu padre te dijo, tú, para Barcelona? ¿Eso cómo es?
No, sí me preguntó. A ver, yo cuando era pequeño no me contaban, tipo, si había interés ni nada. Me dejaba un poco al margen y ellos se encargaban de hablar, pero sí de aquel momento que me preguntaron, oye, Fe, si te viene el Barça, ¿qué harías? No sé qué.
Te lo iban preparando, te lo iban preparando, ¿no?
Y dice, pues me voy, no sé qué. Yo le decía a mi padre, me voy. Y un día pues ya me lo preguntó en serio, que el Barça pues había, me quería fichar y tal, y me puse muy feliz.
¿El viaje lo hiciste solo o lo hiciste con tu familia?
Lo hice con mi familia. Con mis abuelos, con mis tíos, mis primos, todos fuimos para allá.
Se fueron todos a dejarte allí, ¿no? Dejaron el paquete allí y dijeron, señores, sí, esto es Fermín López, aquí sí, se sí, queda, sí, ¿no?
Sí.
Y
luego... Tuvieron todo y...
¿Y cuando se fueron?
Duro, duro.
¿Sí?
Llorando allí todo, claro, al final... Sabían que iba a estar mucho tiempo sin verme, me veían muy poquita cosa, yo allí solo. Y bueno... La verdad es que yo y mi familia al principio pues es duro, pero la verdad es que hemos sido valientes y lo hemos llevado bien.
Luego han pasado evidentemente muchas cosas. ¿Cómo ha sido el salto al primer equipo? ¿Mucho antes de lo esperado?
La verdad es que no me lo esperaba. O sea, no, por lo que estaba viviendo años atrás y todo, no me lo esperaba, pero bueno. Yo creo que de pequeño he tenido ese trabajo y ese esfuerzo y yo creo que ahora pues he tenido la oportunidad y se lo he recompensado.
Ayer contabas en Mundo Deportivo, supongo que te habrán preguntado mucho también hoy, con lo que desvelaste de los momentos difíciles que viviste ahí, de la ayuda psicológica que recibiste. A mí me parece fantástico que naturalicéis esto, o sea, que los chavales que tengan problemas que sepan que incluso vosotros, los que habéis llegado, porque tú ya has llegado, que habéis pasado por dudas y por problemas.
Sí, obviamente es una parte muy importante. Todos los futbolistas de élite lo comentan. Ayer Ferran también lo dijo, que
sí.
la salud mental es muy importante porque al final, si no estás bien de cabeza, después en el campo no rindes y no puedes ayudar al equipo. Y eso te afecta también a la hora de estudiar, de tus relaciones sociales. O sea, es una parte muy importante en el fútbol.
¿Y tu vida ahora cómo es? ¿Vives solo, vives acompañado, vives en un piso? ¿Cómo es tu vida?
Vivo solo, en un piso.
¿Vives solo? ¿Te apañas bien?
Sí, porque el año pasado, cuando me fui cedido, vivía solo también y ya empecé a hacer un poco de cocinillas y tal.
¿Ah, sí?
Y aprendí un poco.
¿Cocinas bien?
Sí. Para mí, sí.
Escucha, ¿te puedo enchufar a...? ¿Quieres ir a Masterchef? Te puedo enchufar, ¿eh?
No. Ahí me dejan en ridículo.
No, hombre, no. Se puede aprender. Yo no sabía hacer nada y aprendí. Yeah. Se aprende, en serio.
Sí, la necesidad se aprende.
Sí. Y, o sea, ¿vives solo en un piso en Barcelona? ¿Eres responsable? Sí. O sea, ¿eres un tío ordenado? ¿Tienes la casa ordenada? ¿O eres un desastre? Dime la verdad.
No. No, en serio no, soy muy muy responsable.
¿Cómo es tu relación en el vestuario con los jugadores? ¿Todavía te da corte hablar con Lewandowski o con Ter Stegen o con Araujo? ¿Te cortas un poco o eres uno más?
No, ya la verdad es que uno más, porque así me hace sentir los compañeros. O sea, hablo con todos igual, sí, verdad que con algunos pues tengo más relación y estoy más tiempo con ellos, pero no sé, soy uno más ya ahí.
¿Quién es
el vestuario?
¿Quién es tu principal amigo? ¿Con quién, sobre todo, tienes más contacto?
Con Gaby.
¿Con Gaby?
Sí, porque he vivido siempre demasiado con él y estamos todo el día juntos.
¿Todo el día juntos?
Entrenando, después, sí. Menos cuando estoy en la universidad, estamos juntos siempre.
Oye, debe ser un pieza, Gaby, ¿no? O sea, yo
No. No, en el campo poco se transforma y es muy impulsivo y sí. Tiene ese espíritu competitivo, pero él es un chico normal, simpático, o sea, no es un liante ni nada, ¿sabes?
No, hombre, no, me refiero a que el tío, o sea, que yo, claro, lo que le vemos en el campo es que hay que frenar, atarle un poco, decirle, Gaby, que metes la cabeza en un ventilador, tío, ¿no? que es que va a todas como loco.
Sí. Él lo da todos los partidos, todos los entrenamientos. ¿Y
qué dice?
Al final es su forma de ser.
Ya, pero tú cuando le dices, Gaby, estate tranquilo, ¿él qué te responde?
es que él no entiende otra cosa que no sea y darlo todo.
¿Sí?
Pero a veces sí es verdad que dice, joder, Fer, ¿cómo he metido la cabeza ahí y tal? No sé qué.
¿Cómo he metido ahí eso, no?
Sí, pero es que él es así. O sea, y por eso también está ahí, porque por su competitividad y por cómo lo da todo.
Vale. Tiene mucho éxito, Gaby, ¿eh? Es un ligón, ¿eh? O sea, el tío debe ser de los chavales más joder, es de los más deseados de España. Yo, todas las chicas jóvenes que se interesan por el partidazo y por el programa, todas dicen, Gaby, quiero conocer a Gaby. Es la leche, el éxito que tiene.
A ver, chaval, es guapete.
Pues tú también, ¿eh?
Es normal.
Tú también. He visto que tienes 1,000,000 y pico de seguidores en Instagram. O sea, te habrán subido todos este verano. O sea, porque serías una persona normal y de repente este verano 1,000,000 y pico más de seguidores, ¿no?
Sí. A partir del día de Madrid se me colapsó Instagram y...
Cuando metiste el gol en pretemporada, ¿no?
Normal.
Sí.
¿Qué te decían? Sí. ¿Leíste los mensajes? ¿Leías los mensajes? No te daba tiempo.
Bueno, algunos sí, porque aparecía la notificación, pero tampoco intento no meterme mucho, pues si no estás ahí todo el día metido leyendo y tal.
Vale. Javi Gómez, ¿tienes alguna pregunta para Fermín?
Sí, yo le quería preguntar por el freestyle, que es de los pocos jugadores que veo, porque siempre se dice, no, los que saben hacer freestyle, los que hacen muchas cosas con el balón, luego no saben jugar al fútbol, y lo que he visto que hace Fermín es espectacular. Preguntarle que dónde se aprende eso, si, como decía él, cuando era muy pequeño aprendió a hacerlo y ya no se ha
olvidado. Malabarismos con el balón, ¿no?
Y si le piden los del primer equipo que haga cosas así.
Sí. Bueno, yo creo que eso se aprende al final. Ya he aprendido casi todo en mi pueblo, en la calle, como decís vosotros, y la verdad, pues siempre antes de entrenar o después de entrenar jugamos al juego este de los dos toques, y ahí pues cada uno saca su magia.
¿Tú de qué equipo eras de pequeño? ¿Del Barça?
Siempre.
¿Sí?
Sí, sí, por mi tío.
¿Y en la familia? ¿De qué equipo son? Di la verdad. ¿Tu padre?
Mayormente el Barça.
¿Tu padre de qué equipo es?
Mi padre del Betis.
Del Betis. ¿Y tu hermano?
Pero es más del Barça. Mi hermano del Madrid.
¿Tu hermano del Madrid? ¿Y cómo lo lleva?
Bien, él dice que ahora es del Barça también.
¿Sí? O sea, ¿en el Clásico quiere que gane el Barça o el Madrid el día 28?
El Barça.
Bueno, entonces...
Vale.
Menos mal que no te llamó el Madrid con 12, sino a ver qué hubieras hecho.
Pues sí, hubieras tenido... ¿Te llamó el Madrid alguna vez a ti?
Pues no lo sé, la verdad.
¡Sí! No, no, eso lo sabrías. O sea, si te llama el Madrid lo sabes, no me la claves. Solo eso.
Sí, 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 de pequeño sí, pero yo... Yo Barça, siempre.
Ah, vale, pero te llamó el Madrid. Vale.
¿Pero te dejaron opinar o no? ¿O ya lo descartó tu familia?
No, sí, verdad que alguna vez me lo preguntaron, pero me preguntaron, oye, que el Barça pues te quiere fichar y tal, y yo dije que sí, que me iba del tirón.
Vale. Bueno, te mando un abrazo, Fermín. Ha sido un placer conocerte. Ya hablaremos cuando... Porque como eres tan joven y yo quiero currar muchos años, pues ya hablaremos muchas veces, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Ha sido un placer. Encantado.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.
La gente encantada con la entrevista. Juanma decía un oyente: ojalá el Barça tenga con Fermín la paciencia que no tuvo con Ansu Fati. Este chico es bueno de verdad. Lo digo con conocimiento de causa porque le he visto mucho en la cantera. Dadle muchos recuerdos a Fermín desde Linares. El año pasado disfrutamos mucho de él. Han llegado muchos mensajes desde Linares. Y otro oyente decía: qué chaval más majo Fermín. Más entrevistas a jugadores del Barça, por favor. Juanma.
Eso, que se lo digan al Barça, no a nosotros.
Juanma, tú siempre has sido muy de mortadela con carabineros, te dice un oyente.
Sí, me gusta mucho. Y con caviar.
Y con caviar. Mira, hay un mensaje bonito. Dicen dos oyentes: hola, Juanma, buenas noches y gracias por hacernos tan amenos el viaje que estamos haciendo express a Málaga, ya que mañana juega el Málaga contra la Unión Deportiva Melilla. Un besazo muy grande de Cris y de Lolo.
Pues un beso para Cris y para Lolo. Oye...
Qué simpático, ¿eh?
Fermín.
Qué simpático.
Un chaval fantástico, ¿eh? Muy espontáneo, ¿eh?
Sobre todo. Hay que ver si con el paso de los años se mantiene
seguro
ahí
que
o
no.
El desgaste con los periodistas y los jefes de comunicación. Claro,
seguro
esto.
Que no.
Compararemos esta
que
entrevista...
Que siga igual de encantador.
Compararemos esta entrevista con la que le podamos hacer dentro de... Por ejemplo, mira, en el Mundial de España.
Pero mira, todo tópicos, hay que ir paso a paso.
De su frescura, de su naturalidad, de cómo cuenta la verdad, porque los futbolistas ya sabemos que cuando empiezan y cuando acaban son maravillosos.
Mi parte,
por medio ya va cambiando el tema,
parte,
no por ellos.
Mi parte preferida es cuando le digo, tu familia de qué equipo, dice, mayormente del Barça. Dice, tú, y le digo, tu padre del Betis, tu hermano del Madrid. O sea, claro. Que quedaría la madre solo.
Yo me he quedado con otro detalle que yo creo que es algo que hay que destacar, que es a la universidad. Que
sí,
además de jugar a fútbol, que es algo que yo creo que los chavales tienen que meterse en la cabeza.
Estudia INEF.
Que puedes estar en la élite y estar también y seguir unos estudios y estar en la universidad como está él, ¿no?
Lo que pasa es que eso es al final difícil de compaginar cuando llegas al primer equipo, digo.
Va tres días a la semana a la universidad, ¿eh?
El mejor mensaje que ha dado es el de los niños que tiran su infancia a los videojuegos y las redes sociales.
Sí. Pero habla como un viejo y tiene 20 años. Bueno, quiero decir, que dice, él creció ya en esa cultura.
En esa cultura, sí.
¿Te gusta Fermín, David?
Me cae bien. Sí, además, como es el típico currante este, que yo creo que ni él ni el Barça contaban con que este tipo estuviese jugando en el Barça la primera plantilla a esta altura de su vida, me alegro mucho porque es el típico... O sea, no es Xavi, no es Iniesta, no es el típico jugador que desde muy pequeñito se sabe que van a llegar y que van a ser estrellas. Fermín salió en principio para no volver.
¿Puede ser un
volvió.
Poco un recuerdo de lo que fue Pedrito en
sí,
su día?
Sí.
Pedrito, ¿no?
Sí. Y Busquets, aunque nadie se acuerde, Busquets nadie conocía. Sí. Nadie contaba con Busquets.
Ojo, pero
no había sido internacional en ninguna categoría.
Ya, pero Busquets luego emergió como el mejor medio centro de la historia de España.
Claro.
Son palabras mayores.
Pero que no apuntaba
a ello. Tienes razón, Dani, es que Busquets, cuando él llega al Barça, no había sido internacional en ningún equipo.
Sí, pero
yo no lo sabía.
Lo que pasa es que Busquets llega a Guardiola, se enamora de él y lo hace titular en el caso de Pedrito, lo sube Guardiola, pero como hombre de banquillo y poco a poco, pues oye, en tiempo récord se hace titular, internacional con España, le quita la titularidad
Pedrito,
a Fernando
Pedrito
Torres.
Tuvo momentos en el Barça espectaculares.
Sí, brutal. Y con España.
Y con España.
El problema de Fermín, que no es problema suyo, es que tiene mucha competencia en la línea. Ahora mismo está todo el mundo lesionado, pero cuando estén Frenkie de Jong, sí, Pedri, Gavi, Gundogan, va a ser muy difícil colarse ahí. Lamine Yamal, por ejemplo, lo tiene más, o sea, también tiene grandes delanteros, pero no están a su nivel todos. En el caso de Fermín, yo creo que son, sí, son mejores.
Lo tiene complicado. Lo tiene complicado, pero puede entrar en rotaciones en semanas cargadas de partidos. O sea, si hay Champions el miércoles y si hay partido el sábado, pues, sí, pues eso, pues tendrá que aprovechar lo que le toque. Lesiones, sanciones, tal.
Ya lo hace.
Sí, sí, lo hace, lo hace. Y lo que tiene es gol, ¿eh?
Sí, sí.
Este chico tiene gol.
Atrevimiento.
Tiene gol.
Y no, no, y que con los minutos que ha jugado, sí, que lo hace bien y que tiene protagonismo.
O sea, además lo dice Xavi. Xavi dice, Fermín se toma esto como un regalo caído del cielo, pues, y yo sé que si le doy dos minutos los va a aprovechar, sí, como si le pusiese de titular ante el Real Madrid.
Miguelito, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo es, Miguelito?
¿Dónde estás?
Miguelito. Pues estoy en Sevilla.
Ya, Sevilla sí, pero no estás en la habitación, ¿eh?
¿Hay cámara?
No, no hay cámara y estoy aquí en Sevilla. He tenido contacto con la afición escocesa durante el día de hoy.
¿Has tenido contacto con la afición escocesa?
¿De qué tipo el contacto?
Bueno, pues mira, nada más llegar, estaba con Sergio Jiménez, nuestro técnico, y íbamos a comer y ya he visto a varios aficionados escoceses. Les hemos grabado un cántico, nos hemos hecho una foto con
ellos. ¿Llevan falda o pantalón?
No, no, llevan falda, llevan falda.
¿Llevan falda?
Pantalón
con el tiempo que hace.
¿Y llevan algo debajo?
Falda y 15 puntos.
Pues
has
levantado.
Y me ha llamado mucho la
atención. No llevan nada debajo.
¿Tocan el himno del Madrid con arpa?
Sabía que os iba a interesar este tema, más que el importante partido de la selección española.
Lo de la falda, sí.
Me llama la atención que solo beben cerveza.
Solo beben cerveza.
No piden comida, solo beben cerveza. Muy bien. O sea, bueno, no ves platos en la mesa, solo
ves. Por eso no llevan nada debajo, porque
ellos comen muy pronto.
No me he podido, no me he podido agachar para ver lo que llevan debajo de la falda, pero falda llevan.
No busques por si acaso, Miguelito.
Yo creo que va a
muerta de las cabezas. No busques debajo de nada, Miguelito.
Es mejor ser cauto.
Sí,
sí, sí. Siempre.
¿Y qué tal? Sevilla, que está espectacular, ¿no? Claro, con el tiempo que hace.
Sí, imagínate. Día del Pilar mañana y 31 grados marcaban los termómetros en el día de hoy. Va a haber una muy buena entrada mañana en la Cartuja, aunque queda todavía alguna entrada. Más de 4.000 aficionados escoceses.
Ah, perdón, una cosa, que se llama Kilt. Se llama Kilt, no falta, ¿eh? No, ¿quién no? Ah. Kilt. La prenda. La prenda se llama Kilt. Lo está diciendo Adrián Uber. ¿Ves?
Que es escocés.
Es escocés y es...
El Uber Eats.
Que suena el Braveheart, ¿no?
Esto es Braveheart. Ah, sí. Qué peliculón, ¿eh?
Buah, brutal.
Nos metieron dos en marzo, ¿eh?
¿Quién?
¿Quién? Te digo en serio una cosa.
Es un peliculón.
Música es brutal, tío.
Pero no respetáis a Miguelito, que está intentando...
No, no, es que me gusta más la música que Miguelito.
Me gusta más la música que la selección.
Miguelito puede quedar muy bien.
Me encantaría hacer...
Yo resumo en un minuto, si me dejáis.
No, espera, espera. No te hagas prisa,
Miguelito. La música, hombre.
Me gustaría mucho hacer un programa de bandas sonoras.
Sí,
pues oye... Pon fecha.
No, solo eso, digo. O sea, sí, pues, y además uno a la semana.
Cada uno decimos
cuál es la mejor.
Y por supuesto, ganar lo mismo, ¿eh? Que no me toquen el sueldo.
Deberías hacerlo. Y cada uno decimos nuestra banda sonora.
Pues esta es brutal.
Pues ya está bien.
Oye, pues eso es lo que hace más o menos.
No está nada.
Oye, Radio Carlitos, pues Radio Juanmita podemos hacer.
Sí, pero.
Y hoy, entre lo del himno y el, con el arpa y esto, vas camino de ellos.
Sí, sí. A ver, Miguelito, ¿qué querías decir?
Bueno, que se ha retirado del entrenamiento Nico Williams con un tirón en el costado, que va a ser el descarte de Luis de la Fuente. La información que tenemos es que ha probado hoy con una banda derecha en la que estaban Carvajal y Brian Zaragoza. No sé yo si el futbolista del Granada se va a colar mañana en el once inicial.
Bueno, sería la leche,
pero...
sería
maravilloso.
Sí, 22 años, 1,64, dos goles el otro día al Barça... una de las sensaciones de esta liga. Bueno, vamos a ver, hoy esa es la noticia que hemos contado a las 8:30, Carvajal y Brian Zaragoza estaban en la banda derecha. Hay 23, cayéndose Nico Williams, yo creo que el resto del equipo está claro, va a ser Unai Simón titular en la portería, con Carvajal y Valde como laterales, los dos centrales, Laporte y Lenormand, en el centro del campo van a jugar Rodri, Gavi y Merino, y arriba Oyarzabal por la izquierda, Álvaro Morata, delantero centro, y como digo, vamos a ver si es Brian Zaragoza o Ferran Torres, que reapareció en la ventana anterior marcando el que cierre esa alineación. Recordemos que La única vez que se ha perdido con España con Luis de la Fuente fue en Escocia, en Glasgow, el pasado mes de marzo, que nos metieron dos. Y si mañana gana España, pues prácticamente encarrilaremos ya la clasificación para el próximo europeo.
¿Se va a llenar la cartuja?
Quedan entradas todavía, entre 15 y 70 euros. No quedan muchas entradas. Yo creo que va a haber una buena entrada, pero no te aseguro el lleno. Como digo, la noticia también está en la afición visitante. Están como locos, 15 de 15. Yo creo que muy mal se les tiene que dar para que no se clasifiquen. Y ya te digo que si no se cuelga el cartel de no hay localidades, poco le va a faltar.
Perfecto. Ahora me
sorprendería que no se llenara el campo.
No, pues no se va a llenar.
¿No? No. Pues siendo festivo y con esos precios, son precios bastante
asequibles. También se va mucha gente de Sevilla, ¿eh? Es que no, Sevilla es una gran ciudad que está muy acostumbrada.
Está cerca, mucha gente al resto de Andalucía.
Pero bueno.
Tanto cerca y bien comunicado.
Horario bueno, festivo, buen tiempo, buenos precios.
Está diciendo que no se va a llenar. ¿No?
Yo creo que me sorprendería.
Si hasta ahora no se ha vendido todo, claro, es difícil.
Ya veremos a ver qué pasa mañana, pero quedan entradas.
¿Quedan entradas? Claro, es muy relativo, Miguel.
¿Cuántas quedan?
Quedarán
a lo mejor las caras, ¿no?
Bueno, si tú quieres comprar, David, ahora mismo una entrada, lo puedes hacer. No quedan. Caben 57.000, pero pues que quedan entradas, que no se ha colgado el cartel de no hay billetes.
No, ya veremos lo que pasa mañana. Que ahora te pregunto por lo que ha dicho Luis de la Fuente de Brahim, y ahora os pregunto a todos vosotros qué os parece lo de ayer de Morata en el partidazo, cuando... Vamos a escucharlo ahora, y quiero que penséis bien lo que vais a decir sobre estas declaraciones de Morata.
¿Tú ya lo sabes?
Sí. No, pero piénsalas bien, ¿eh?
A ver qué dices.
Espera, escucha.
¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
Eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
No, ya lo sabes.
Bueno, me está respondiendo. O sea, no.
Ya lo sabes.
Esta es la respuesta de Morata, que hoy ha sido bastante comentada, bastante viral. Mensaje de Gema Santos. Gema.
Pues es momento de brindar con nuestro agua favorita aquí en el partidazo. Mira, y pasándos las botellas de Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón. Es el agua que cuida de tu salud. Es única en el mercado. Agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Nosotros aquí la tomamos siempre todos en el programa, porque gracias a Fontarel Cero Sodio contribuimos a tener una buena tensión arterial, a proteger nuestro corazón. Porque como te digo, Fontarel Cero Sodio es sinónimo de salud. Y es que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio del agua, pero mantiene todos los demás minerales. Por eso es única. Así que toma nota y que nunca te falte, como nosotros aquí en el partidazo, Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.